Estamos de vuelta con otra vuelta.
Vamos incursionándole el último bloque con un Gabriel García Zagario que está acá con nosotros para su columna de ciencia, tecnología y otras
sociedad,
sociedad y otras yerbas.
Bien.
Gabriel, ahora sí, vamos a ir entrándole y vamos a ir desarrollando esos títulos que dejaste en el primer bloque.
Exactamente. Vamos a comentar hoy una de las misiones espaciales más fabulosas de los últimos tiempos, que pasó un poco desapercibida quizá por las noticias. Fue una misión muy extensa que se lanzó en el año 2016, ¿sí? Hace 6 años ya, quizá. 6 años, ¿no? Sí, ya
me acuerdo. Y prácticamente, sí, 7.
¿Ah? 7 años.
Siete, ¿no?
En septiembre de 2016 se lanzó esta sonda, que tenía como cometido interceptar un cometa, un asteroide. La diferencia entre cometa y asteroide es muy relativa. Ahora vamos a ver algún detalle de eso. Y el propósito de esta misión, que se llama Osiris-Rex, uh-huh, se llama Osiris-Rex, era el de obtener muestras de ese asteroide, interceptarlo, ¿sí? O sea, alcanzar la misma velocidad, la misma posición, posarse sobre el mismo durante un breve instante y en ese momento lograr recoger la mayor cantidad de rocas y de muestras del material de la superficie, meterlas en una cápsula dentro de la propia sonda y volver a enviarlas a la Tierra. ¿Tá? El pasado 23 de septiembre se produjo el reingreso de la sonda Osiris, de la cápsula que contenía las muestras. No se sabía si efectivamente había una cantidad suficiente de material. Se esperaba, la misión se había dimensionado, digamos, para poder obtener más de 600 gramos, ¿sí? En un escenario optimista. Y sabemos que se obtuvieron 250 gramos, lo cual es un gran éxito porque en realidad es la muestra más grande que se obtuvo en la historia de las misiones espaciales que han enviado sondas a buscar materiales de asteroides, que es la tercera que se ha realizado. Anteriormente Japón había realizado misiones que se llamaban Hayabusa, no sé bien cómo se pronuncia en japonés, que trajeron las primeras muestras de un asteroide a nuestro planeta.
¿De dónde? ¿Pero de dónde se recoge?
¿De dónde se recoge?
Ahí va. ¿De dónde sale eso?
Es fascinante, la misión es increíble. Hay un aspecto que se siente. El asteroide en cuestión se llama Bennu. Es un asteroide descubierto a finales de...
Como el canal, pero sin ese.
¡No! Estamos en Kids, en versión Kids.
Yo no dije
¿cómo
nada?
¿Cómo explicamos esto?
No, yo no dije nada. Yo dije simplemente eso, nada más. Bien.
Bueno, es un asteroide que se descubrió hace relativamente poco. Digamos, un asteroide de los que son llamados internos, o sea, los que están dentro del cinturón de asteroides del Sistema Solar. Es un asteroide pequeño. Tiene aproximadamente... más de 500, casi 600 metros de diámetro, más o menos. Es irregular, o sea que no es redondo del todo. Es muy pequeño. Es más alto que la mayoría de los edificios de los rascacielos que están en nuestro planeta, para tener una idea. Más alto que, no sé, el Empire State, para ponerlo en términos así. Sin embargo, es un asteroide lo suficientemente grande como para poder ser interesante para esta misión. Hay que tener en cuenta una cosa, es cómo se logra esto, porque hay una ironía interesante que fue una de las claves para diseñar esta misión, que es muy difícil aterrizar en un cuerpo celeste tan pequeño, lo cual es un poco contraintuitivo, no tanto por el tema de decir, bueno, es difícil de ubicar en el mapa, digamos, todo eso se hace automático. El problema tiene que ver más bien con el aspecto gravitatorio. Es muy difícil lograr hacer que una nave se pueda posar en un cuerpo con una muy baja atracción gravitatoria, ¿sí? Entonces, lo que se hizo en esta misión fue básicamente que la sonda esta lo que hacía no llegó a posarse sobre el asteroide.
Acordate que no tenemos video.
No tengo video.
Vos me haces señas.
¿Cómo que no tengo?
¿Y cómo le explico a la gente esas señas que vos haces de bueno, hizo así?
El asteroide se acercó
a... Vamos a contarlo.
Se acercó a una distancia tal de la superficie... Perdón, la sonda se acercó a una distancia tal de la superficie del asteroide que... logró estar tocarlo, digamos, ¿sí? Brevemente, casi en un segundo. En ese momento se desplegaba un sistema de toma de muestras, como una especie de mano, uh-huh. ¿sí? Una especie de mano biónica, por decirlo de alguna forma, una especie de pinza. Que
como la de la de los jueguitos.
Exactamente, ¿vale? El jueguito es...
Como la de la garra, de los jueguitos. ¿Cómo se llama el jueguito? El osito. Para, nosotros llaman en casa garra, pero no sé. Pero espero que.
Algo así. Tan
no,
difícil
no tan flojona,
eso.
¿no? O sea, bueno, más firme la pinza.
Sí, exacto. Lo que hacía esa muestra era. En un lapso muy breve de tiempo.
¿Viste cómo le bajo la ciencia a la
realidad?
A Doña Rosa.
A Doña Rosa.
A Don José.
Una especie de pinza, una especie de sistema que muy rápidamente tenía que recoger la mayor cantidad de muestras de tierra posible y lograr retenerla y poder guardarla. Y en el mismo momento la sonda rebotaba del asteroide.
¿Cómo era el donde guardaba? ¿Era tipo el camión de la intendencia ese que agarra el contenedor y lo tira, mirá, se lo tira para arriba? Pregunta bien didáctica para entender cómo funciona, ¿no?
¿Sabes a qué se parece? Te diría que se parece más bien... se parece... La sonda de reingreso se parece a una especie de palangana con... Pero al revés, ¿me entendés?
Sí.
Con una especie de techo de sombrero japonés.
Está, entiendo, sí.
¿Está? Con un sombrero japonés grande y otro sombrero japonés chico. El sombrero japonés grande corresponde a lo que se llama el escudo térmico. Eso iba a entrar en funciones cuando la sonda reingresara a la Tierra. Y el objetivo de ese escudo térmico es hacer que las altas temperaturas que se generan al reingreso de la Tierra no afecten a los equipos de la sonda, incluyendo las muestras. De hecho, se estima que la temperatura... la temperatura del lado que se exponía a la atmósfera del escudo térmico estaba por encima de los 3.500 grados Celsius y la temperatura interior de la cápsula estaba en torno a 75 grados Celsius. ¿Tá? ¿Te das cuenta la enorme diferencia? A esa temperatura prácticamente muy pocos materiales pueden resistir y mucho menos los materiales que tenían que eran de este asteroide que se espera que tengan sorpresitas, que recién se han empezado a analizar. ¿Tá? O sea, una misión fabulosa, la intercepción de este meteorito se produjo en septiembre también de 2020, en octubre de 2020, estamos en plena locura de
estábamos para otra cosa, hablando de tapabocas.
Pero sí,
en ese momento.
Pero lo vimos en vivo y en directo, la misión fue un éxito fabuloso, rompió un poco la monotonía de esos años, porque realmente fue muy bien planificada. Te imaginas que de 2016 hasta 2020 tuvo una serie de ajustes orbitales para que la sonda lograra orbitar en torno a ese asteroide. Había un riesgo importante porque los asteroides, porque decía que los asteroides y cometas no hay mucha diferencia salvo la existencia de lo que se llama la cola en el caso uh-huh. de los cometas, porque en este caso también este cometa emitía una cierta cantidad de polvo y de vapor de agua que le daba una cierta digamos estela, pero que era mucho menor a la de los cometas, y lo que se estaba evaluando era si era seguro poder hacer esa misión, porque si hubiera una determinada cantidad de polvo que se o si hubiera una cola o algo equivalente a la expulsión de material, iba a poner en riesgo la misión. En ese caso se verificó que efectivamente eso no sucedía, que era seguro el proceso de toma de muestras y se procedió a hacer la misión esta. Después,
¿me puedo adelantar con una pregunta? Algo
sí,
que seguramente sí. venía más adelante, pero ahora reenganchamos.
Sí, claro que sí.
¿Cuál es la importancia, digamos, de estas muestras?
Bueno, a ver, la tecnología esta es bien importante porque atrás de todo esto está el tema de, bueno, conocer los orígenes de la vida. ¿Sí? Uh-huh. Conocer los orígenes de la vida en el sistema solar y en particular en nuestro planeta. Pero además, también, es decir, toda la información que podemos obtener sobre cómo se produjo la vida y el origen de la vida en nuestro planeta y en nuestro sistema solar es también muy útil para poder determinar si en otros sistemas solares, como está pasando, que estamos detectando planetas y sistemas solares todos los días prácticamente, o sea, planetas nuevos, exoplanetas, como se llama, o sea, planetas que son de otros sistemas solares.
Alejandro se puso los lentes para ver lo que estás diciendo porque está muy enganchado. Sí.
Digamos, es muy importante saber si en otros sistemas solares hay vida, si hay formas de vida que puedan ser similares a la nuestra o no. ¿sí? Y la única forma que hacemos para poder saber si hay vida en otros sistemas solares, en otros planetas, es poder comprender a fondo cómo se originó la vida en nuestro sistema solar. ¿Por qué digo la vida en nuestro sistema solar y no digo solo en nuestra Tierra? Porque la primera, o sea, la astrobiología o la bio o la exobiología, que es la disciplina que estudia esto, o el conjunto de disciplinas que estudian esto, se ha convertido en una de las áreas más interesantes de la astronomía y en general de la ciencia. ¿Por qué? Porque ahí convergen prácticamente todas las ciencias que conocemos, todos brindando elementos, marcos teóricos en algunos casos, o sistemas experimentales en otros, o experimentos para poder demostrar o para poder comprender el origen de la vida. Ahí converge desde disciplinas como la bioquímica, la genética, como también, bueno, hay que hablar la astronomía, la astrofísica, incluso hasta la filosofía, porque hay que diseñar marcos conceptuales para poder ubicar y entender determinados procesos que no conocemos.
De lo,
¿no?,
conceptual, me satisface la respuesta. Uh-huh. Ahora, desde lo práctico,
ejemplo, de lo práctico,
en otras misiones, ajá, porque estás muy reciente,
sí,
todavía no hay resultados, ¿no?
Sí. Recién, bueno, sabemos algunos resultados que lo podemos
capaz
contar.
Que ya hay algo, perfecto, pero si no de otras, Gabriel, ¿qué se aprendió de otras misiones por el estilo?
Bueno, mirá, voy a empezar por lo primero y después por lo último. ¿Qué sabemos de Venus? Ahora me estoy riendo del chiste.
Se llama Venus.
Sos un guarango.
Bueno.
¿Qué sabemos de Venus? Sabemos lo que. Teníamos una cierta certeza de que Venus era un asteroide tipo carbonáceo. O sea, que estaba mayoritariamente formado por carbono. Los asteroides que están. Que tienen el mismo origen que el sistema solar son de este tipo. Se supone que fueron formados. Al mismo tiempo que el resto de los planetas del sistema solar. ¿Cómo se formaron los planetas del sistema solar? Brevemente, primero se formó el Sol, ¿sí?, que empezó a girar sobre sí mismo y empezó a tener lo que se llama los materiales que sobraron, bueno, digo entre comillas, esto de conformar el Sol, se fueron repartiendo en lo que es el plano de giro del Sol y se fueron repartiendo lo que se llama la eclíptica, que es la órbita en la que están la mayoría de los planetas. Eso era básicamente nubes de polvo y de rocas que se fueron acumulando, y de gases, y se fueron acumulando en diferentes, formando protoplanetas que después fueron a medida que iba creciendo esa acreción de materiales, se fue aumentando la gravedad de cada una de esas zonas, hasta que se fueron compactando las rocas y las componentes que formaban parte de estos excedentes del Sol, y fueron formando los planetas, digamos, los planetas rocosos del lado más cercano al Sol y los planetas gaseosos del cinturón de asteroides para afuera. Y eso le da una estructura al sistema solar que se repite en otros sistemas solares que se han identificado. Hay planetas rocosos que son interiores y hay planetas gaseosos que son exteriores, por razones obvias, las temperaturas menores relativas con respecto a los planetas más interiores permiten que existan planetas como Júpiter, como Saturno, como Neptuno, que son mayoritariamente gaseosos, son bolas de gas básicamente, y tienen muy poca roca. Entonces, conocer cómo nació el sistema solar es algo fundamental. Sabemos entonces que Venus tiene 4.500 millones de años.
Bien.
Que tiene un origen muy similar al de nuestro, que se originó en el mismo momento que se originó el sistema solar nuestro. Está mayoritariamente formado por carbono. Prácticamente su mayoría está formada por carbono. Hay un descubrimiento muy interesante que está formada por. Se detectaron ciertas estructuras cristalinas de minerales que tienen una cantidad significativa de agua. Y esto es muy importante porque el agua que forma parte de nuestro planeta, toda el agua que tiene, recordemos que el planeta. Estoy poniendo el dedito como si fuera un maestro.
También porque Gabriel lo está haciendo didáctico.
Didáctico para niños.
Hoy lo estamos haciendo para niños también.
¿Verdad, sí?, que tenemos el 70%. De nuestro planeta es agua. La superficie de nuestro planeta está formada por agua. Es mucha agua. Uh-huh. Vos pensás que la enorme mayoría de esa agua que forma nuestro planeta, que es el material más fundamental para la vida, vino de afuera. ¿Sí? Se estima, en las teorías modernas de creación de la Tierra, apuntan a que la mayoría del agua que conforma nuestro planeta vino a través de meteoritos, que golpearon nuestro planeta en su momento, en la etapa de formación de nuestro planeta. Y la Tierra tuvo la suerte, vamos a decirlo entre comillas, de estar a una distancia lo suficientemente cerca del Sol como para no evaporar toda esa agua, como le pasa a Mercurio, podría haberle pasado a Mercurio, que está muy cerca de la Tierra, y lo suficientemente, ni lo suficientemente lejos como para que esa agua esté congelada y no permita, por ejemplo, el surgimiento de las corrientes de agua que son tan necesarias para el surgimiento de forma.
Está en el punto justo.
Está en lo que se llama la zona habitable. Exactamente, vos lo dijiste así. Se le llama zona habitable de un sistema solar a, en el caso de los sistemas solares como el nuestro, que es un sistema solar mediano, tendiente a ser pequeño, está más o menos en la zona que está la Tierra, ¿está bien? Cada sistema solar tiene lo que se llama su zona habitable. Entonces, poder detectar planetas que están en esa zona habitable es el primer paso para poder ver si podemos estudiar sistemas que tengan formas de vida similares a la Tierra. O sea, la suposición que hacemos ahí, que vos me dirás, bueno, es una suposición, pero es altamente probable. Pero
hay que arrancar de una hipótesis, ¿no?
Hay que arrancar de una hipótesis, exacto. Y esa hipótesis es las formas de vida que tenemos que buscar en otros sistemas solares, necesariamente, por lo que sabemos de cómo funciona la física, la química, la astronomía, la astrofísica, necesariamente tiene que ser más o menos similar a lo que es a las formas de vida que conocemos nosotros. O sea, tiene que haber carbono, tiene que haber agua, tiene que haber oxígeno, tiene que haber nitrógeno, y además tiene que darse en sistemas planetarios o en planetas que tengan una estructura rocosa, pero que tengan presencia de agua y vapor de agua. Es decir, con ese tipo de ingredientes, entre comillas también, podemos decir que tenemos una cierta probabilidad de que en ese cuerpo celeste, en ese planeta, pueda surgir formas de vida. También, eso es importante, o sea, se confirma una teoría que hacía tiempo estaba arriba de la vuelta, que arriba de la mesa, que es que efectivamente el agua vino en este tipo de... el agua de nuestra Tierra tiene un origen extraterrestre, digámoslo así. Por eso es bueno entender que los fenómenos de surgimiento de la vida en un planeta determinado no son características propias del planeta, sino que son características sistémicas de, valga la redundancia, del sistema solar en cuestión. ¿Tá? Esas son de las cosas que también hemos aprendido a lo largo de este tiempo. Pero todavía quedan analizar, aproximadamente la NASA se reservó más o menos un 70% de las muestras las dejó guardadas. Las dejó guardadas en la atmósfera de nitrógeno para que no se contaminen. Está pensada para que se puedan analizar más adelante cuando se puedan mejorar los sistemas de análisis, cuando puedan existir otro tipo de estudios que podamos someter a esas rocas para sacar información que hoy no podemos obtener.
Porque no tenemos las herramientas necesarias o la tecnología. La NASA lo que especula es dentro de 15, 20, 30, sí, 50 años vamos a tener otras tecnologías. Quizá que no nos van a dar más cosas.
Exacto.
Y para eso necesitamos preservar esto.
Exactamente. Es una forma también de apostar al futuro. Pero lo que se está buscando, y la clave de todo esto, es buscar materiales orgánicos. O sea, buscar moléculas de origen orgánico que tengan carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, como la mayoría de las moléculas que conforman los seres vivos que conocemos, porque esa es una de las claves del surgimiento de la vida. Aquí hay buenas noticias interesantes. No es la primera vez que tenemos muestras extraterrestres traídas de otros cuerpos celestes. Los primeros elementos que trajo el ser humano para acá fueron las muestras lunares que trajeron los astronautas del programa Apolo, que en total se trajeron creo que hasta, no sé si 100 kilos en todas las misiones espaciales, fueron aumentando, del Apolo 11 hasta el Apolo 17.
¿Vos te afiliás a la teoría que no fue un montaje de Estados Unidos? De que...
No, hay menores, no digas esas cosas, tapate los
oídos. Me gusta pincharte un poquito.
Por supuesto fueron misiones reales, existentes, y que gracias a esas misiones conocemos muchísimo sobre la Luna y sobre su origen. Pero también hubo, por ejemplo, una misión en el 2004 que se llamó Stardust, que como su nombre lo indica,
cuando pronuncias en inglés,
Stardust, esa misión tenía como objetivo no traer muestras de un asteroide, sino traer muestras de un cometa.
Ajá.
Se buscó interceptar justamente lo que se llamaba la estela del cometa, la cola. ¿Sí? Exactamente, interceptarla con un sistema para poder recoger esas muestras de polvo y de hielo, meterlas en una cápsula y traerlas a la Tierra.
Una tarea difícil en principio,
es
¿no?
Es absolutamente difícil. Es
algo que tiene que ser muy rápido y tiene que estar muy aceitado, ¿no?
Se producen muy rápidamente. Esos sistemas se desplazan a 76 kilómetros por segundo, o sea, es un disparate de velocidad, y hay que interceptar, hay que enviar esa sonda para que se, de alguna forma, intersecte justamente la órbita de ese, en este caso, de este cometa. el cometa Wild. Eso se hizo en el 2004. En 2006 se lograron obtener las muestras, la cápsula reingresó a la Tierra, se recuperó esa muestra y ahí se descubrió la primera molécula orgánica extraterrestre, ¿sí? Y es un aminoácido lo que se encontró. ¿Sí? Es un aminoácido que, para que sepas, para quien quiera saberlo, se llama glicina. Que no es el aminoácido como el que se hace en los glicines.
Bueno, pero, no. El humor. Pinto el humor.
Si bien no es un...
Mirá que nos estamos jugando el 2024.
Este aminoácido que se llama glicina no es un aminoácido de los que se llaman esenciales. Es un aminoácido que produce nuestro propio organismo y que producen los seres vivos que conocemos mayoritariamente. Pero sí es un aminoácido que está presente en los seres vivos. O sea que también el haber encontrado esta molécula orgánica, en este caso en un cometa, también demuestra la teoría de lo que se llamó en su momento la panspermia, que decía que, bueno, justamente los cometas y los asteroides juegan un rol fundamental en la creación de condiciones de vida, porque también, además del agua, ¿sí?, cayeron y caen a nuestro planeta rocas que tienen carbono, rocas que tienen algún tipo de molécula, en este caso un aminoácido, que también podría ser origen y causa de la vida en nuestro planeta. O sea,
aporte, como que aporta, es un aporte.
Exactamente. Entonces, no necesariamente significa que estos asteroides trajeron vida a nuestro planeta, pero sí crearon o contribuyeron a que existieran moléculas orgánicas de cadena larga y que eso, con las condiciones favorables con las que se desarrolló nuestro planeta, con la presencia de agua, de una atmósfera relativamente densa y estable, se produjeron los primeros fenómenos que dieron origen a la vida. Recién conocemos los principios de todo esto, los elementos fundamentales. Este tipo de misiones apuntan hacia ese tipo de investigación, conocer lo que pasó en nuestro sistema solar, conocer lo que está pasando en otros sistemas solares o también pasó en otros sistemas solares, y conocer también los límites de nuestro propio entorno, ¿no? Que eso es algo fundamental. Saber cómo se originó la vida es una cosa fabulosa que nos va a servir a nosotros para poder conservar nuestra forma de vida, nuestra forma de nuestro planeta. Estamos amenazando nuestra propia existencia con el calentamiento global. Es un tema que va a ser el tema de acá en los próximos 50 años, y tenemos que una de las cosas para poder mitigar ese tipo de efectos y para minimizar los riesgos es poder conocer a fondo cómo son los fenómenos de origen de la vida. O sea que estamos hablando de misiones que nos permiten buscar respuestas afuera de nuestro planeta que son claves para nuestro propio entorno. O sea que, como para sacar astronomía del programa de estudios de secundaria, está la cosa.
No está para sacar astronomía, ¿no?
¡Pácate!
Bien. Ahí tenés. Gabriel, estamos redondeando esta columna. Probablemente nos quede una en este ciclo del mes que viene. Sí. Va a ser un buen momento quizás para hacer algún...
Un resumen, un brief del año.
Ahí va. Si tuviera, sin trabajar la columna, ¿no? Si te tuviera que decir un título, ¿no? Un elemento destacado para la ciencia en este año. Un titular.
Yo te diría la inteligencia artificial, la casi
es por ahí, ¿no?,
absoluta y excluyente auge global de la inteligencia artificial como fenómeno social. La inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, mejor dicho, todas estas técnicas ya se están utilizando hace mucho tiempo en otras tecnologías que a veces las usábamos, otras no, pero hoy es un fenómeno social, lo usa todo el mundo. Sin saber mucho cómo funciona, porque tampoco ni siquiera la gente que lo hace sabe cómo funciona una red neuronal, eso es lo interesante de todo. Pero digamos que el uso social de eso, el impacto social, es tremendo.
Y lo último, porque tengo algún minuto más para preguntarte, quedó el titular. Y quedó la promesa de que en la última columna del año hacemos un pequeño resumen científico.
Me encanta.
De lo que pasó en 2023. En materia de la ciencia uruguaya, ¿qué pasó en el 2023? ¿Se puede sacar algo en limpio? Porque hablábamos hace un rato de la pandemia y 2020 y 2021 fueron años fermentales, ¿no? Y bueno, en donde la ciencia tenía un lugar, donde todos mirábamos y escuchábamos, y me parece que después se pinchó un poco eso, ¿no?
Un titular o algo, bueno, sí, esa es compleja de resolver. El apoyo a la ciencia ha sucedido como con la educación, ha disminuido, eso es algo que no favorece la consolidación del sistema científico nacional, ni tampoco es justo para pensar un país que necesita desarrollar y resolver sus problemas. Pero hay también ciertas notas de optimismo creo que se está trabajando seriamente en crear las capacidades endógenas para poder hacer vacunas en nuestro país. Y hay varios esfuerzos que se están haciendo en ese sentido. Algunos tienen que ver con aspectos financieros y otros con generar condiciones, por ejemplo, para colaborar con otros. Es algo que el país no lo puede hacer solo, de cero. Y necesariamente necesita colaboración internacional para hacer eso. Se está avanzando mucho, tanto para crear vacunas para seres humanos como para el sector veterinario. Y han habido instancias que se han hecho en estas últimas semanas claves para eso, para avanzar en eso. O
sea, porque estaba la promesa de eso. De retomar eso, ¿no? En el 2021 sí. Había quedado. Sí. Que estaba todo servido. Tenemos que hacer vacunas. Podemos hacer vacunas. Me da la sensación que después se enfrió.
Se enfrió.
Todo, pero vos decís que se está trabajando en el tema. No se abandonó.
Hay instancias de colaboración que se han hecho con Israel, se están haciendo con China, se están haciendo con Cuba, se están haciendo con Alemania. O sea, con diferentes países del mundo, con diferentes técnicas y tecnologías involucradas, y eso creo que es algo positivo que se está haciendo en la Universidad de la República, y no hay que perder el impulso. Capaz que es un tema también que daría para hablarlo más adelante, pero Uruguay tiene una muy mala experiencia con vacunas hechas en nuestro país. Una muy mala decisión tomadas en su momento, en este caso con el tema de la vacuna aftosa, que es una historia que hay que contarla un día.
Cuando quieras.
Bueno.
Porque a mí me interesa.
Hacer
cuando quieras traerla.
Una parte para eso, involucra aspectos históricos, involucra otros aspectos que son necesarios conocer y que un día le podemos dar una buena mirada a eso, porque Uruguay desarrollaba sus propias vacunas, ¿tá? Para hacer la vacuna. Ser un país libre aftosa con vacunación, sí, lo logramos hacer, sí, con vacunas endógenas desarrollado en un proceso muy largo de confianza entre el sector agropecuario y el sector científico. En un momento Uruguay decide, las autoridades nacionales, ser un país libre aftosa, sin vacunación, ¿tá? Y aplica un sistema, una reglamentación que implicaba eliminar todas las vacunas que se habían creado, inclusive las que eran almacenadas como vacunas. Entonces se tuvo que deshacer la tecnología básicamente.
Eso fue principio de siglo.
No, eso fue finales del siglo XX.
Bueno, pero por eso te decía, finales del siglo XX.
Claro. 3 años después de tomar esa decisión se produjo la crisis lactosa,
claro,
en el año
2000. Por eso te decía, recuerdo, y lo podemos retomar igual en otro momento con más tiempo.
Sí, claro que sí.
Pero yo recordaba eso. Sí. Ese, está bien. Porque
es un muy buen ejemplo de las cosas que no hay que hacer en el país.
Yo recordaba, por eso te dije, a principio de siglo, está bien, era un poquito antes.
Al principio de siglo ya se empezó a diagnosticar el problema y, digamos, el desarrollo de la vacuna es largo, tan largo quizá como el siglo, quizá un siglo corto, diría Hobbes, ¿no? Pero
el humor científico de Gabriel García Zagario, amigos. Vamos a dejarla acá, Gabriel. Te prometo que la retomamos porque, escucha, a mí me interesa el tema. Podemos hacer historia también,
sí, claro,
y hablar
sí.
un poco de ciencia
sí,
al mismo
sí,
tiempo.
Me encantó.
Escuchamos un poquito de música y a la vuelta venimos con el cierre. Y tengo conductora que va a hacer el cierre, así que ya venimos. Well, and push the line.
Twitter, arroba Otra Vuelta UI. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Bueno, y nos vamos, amigos. Hemos dado lo mejor de nosotros. Gabriel García Zagario, lo hemos dado todo. Mica, ¿qué te pareció hasta acá? Hablamos de música al principio del programa. Hablamos de postres.
Sí. Hablamos... Perdón, no postres, en el caso de la fruta.
Bueno, para ustedes.
No, postres. Mazo.
Para mí sí, para vos no y para Gabriel tampoco.
No, la fruta no.
La fruta no, perfecto. No. Después hablamos de teatro. Después hablamos del NBA Jam.
¿De teatro?
Un circuito electrónico. Hablamos de teatro en un momento. Hablamos del NBA Jam. Hablamos de ciencia. Todo eso, todo eso hablamos en este programa. ¿Ahora sabes lo que tenemos que decir?
Tengo sueño.
¿Tenés sueño? Bueno, ahora vas a dormir un ratito más.
Sí, yo también.
Ahora lo que tenemos que decir son las redes para que las personas que escuchan el programa puedan seguirnos.
Las redes sociales.
Claro.
Qué maravilla.
Por internet. Otra Vuelta UI y Otra Vuelta Radio. Nos buscan en Twitter y en X.
Y en Instagram. Altavista.
Y en Altavista ponen ahí Otra Vuelta Radio y salimos nosotros.
Qué maravilla.
Sale la nota de Martín Jugolín. Ponen Otra Vuelta Radio y sale esa nota. Hacemos un montón de cosas. Bueno, Mica, pará, ya nos vamos. ¿Querés mandar saludos?
Ahí va.
Sí. No, en este programa no se mandan saludos, mi amor.
Pero
hoy vamos a hacer una excepción.
Claro que sí.
Aprovechate.
¿A quién le llamas?
¿A quién le mandas saludos? Un saludo.
A una persona.
A una sola persona. Tenemos, ya viene la hora de Francia, ¿eh? Así que apúrate porque están... Tenemos que entregar.
Oh, sí. Mamá.
Ah, mamá. Qué divina, qué ternura. Mica, muchas gracias por acompañarme hoy. Después nos vamos a sacar unas fotos.
Tengo sueño.
Perfecto, muy bien. Te lo voy a recordar eso en un rato.
Alejandro, las frutas no son postres.
Alejandro Puch, Mesa de Operaciones, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo a Diego Varela, un Diego Varela que está enfermo, está roto. Y bueno.
Pronta recuperación para Diego.
Muchos dirán, ¿de antes? No, pero está enfermo ahora. Está enfermo y se está recuperando y ya lo vamos a tener la próxima semana con nosotros. Se quedan con la hora de Francia en el sábado, el mediodía de sábado de Uniradio. Si estás el lunes, nos escuchás en la repetición que da 8:30 a 10 de la mañana. A continuación, a pie de página en vivo con un Gastón Pepe y todos los compañeros en Uniradio. Y el programa lo pueden escuchar cuando quieran en la web uniradio.edu.uy. Que tengan un gran fin de semana. Chau.
Chau.